En COPE Más Valencia, duros a 4 pesetas.
Muy buenas tardes, ese es el programa de economía de COPE Más Valencia. Se llama Duros a 4 pesetas y está a punto de empezar. Vamos allá. Vamos a saludar a Sergi Zapater, director creativo de la agencia de publicidad IMMC. Esta agencia española ha participado en la Exposición Universal de Dubái. Es el mayor evento internacional de la historia. En concreto, lo que han hecho es realizar y mantener uno de los pabellones de la Expo, en concreto el de El Salvador. Sergi, muy buenas tardes.
Buenas tardes.
¿Qué es lo que habéis hecho en concreto en esta exposición?
Bueno, pues nosotros nos hemos encargado de la creación de los contenidos y del mantenimiento del evento del pabellón de El Salvador, en este caso, durante los 6 meses que ha durado la expo.
¿Y cómo llegó la oportunidad de hacer una expo o de participar en la creación de una exposición o de un pabellón en la exposición y en concreto de El Salvador?
Bueno, como agencia de publicidad, nosotros tenemos cierta experiencia en campañas internacionales de turismo. Y bueno, pues fruto de estas relaciones internacionales por las campañas que hacemos, llegamos a El Salvador, que es un país que tenía pues muchas cosas que comunicar porque está en un momento especial de su historia. Llegamos a ellos para hacer una campaña de turismo internacional sobre una zona turística que tienen, que se llama Sur City. Y a partir de esa campaña, pues iniciamos una relación que provocó que cuando llegó el momento de plantear el concepto de la expo, pues nos invitaron a participar en un concurso. Lo ganamos y a partir de ahí empezó la aventura.
¿Y este hecho de participar en una exposición como la de Dubái a través de El Salvador os abre puertas a nivel internacional?
Sí, sin duda, sin duda. La organización de un evento tan grande es muy poco habitual en una agencia de publicidad. Entonces, pues para nosotros nos ha servido para aprender cómo funciona este tipo de eventos y, por supuesto, intentaremos sacar todo el rédito posible para próximos eventos, porque la verdad es que vale la pena y son experiencias muy chulas para vivir.
Creo que habéis recibido además un premio, en concreto el premio a la mejor adaptación temática. ¿Qué es lo que habéis adaptado y cómo valoráis este premio?
Bueno, las expos universales normalmente tienen una temática determinada. En este caso, la expo de Dubái, la temática era la conectividad entre las personas para hacer un mundo mejor. Entonces, en base a este punto de partida, nosotros estudiamos bien el país, hicimos un poquito el trabajo que hacemos como agencia de publicidad para cualquier producto, ¿no? Que es saber encontrar la diferencia y lo que quieren comunicar, sintetizarlo en un concepto, en una frase, y a partir de ahí crear todos los contenidos alrededor. Y este orden ha funcionado muy bien y ha servido mucho para que la gente que entre al pabellón de El Salvador, cuando salga, aprenda algo sobre el pabellón.
Vamos a explicar un poco cómo era el pabellón, más allá de esta adaptación, Sergi.
Sí. Bueno, en el pabellón lo que hicimos es, mediante la tecnología, intentar explicar esta conexión con las personas. Pues hicimos una serie de pantallas interactivas en las que podías pues mirar un poquito cómo se conectaba el país con el exterior. Hicimos una llamada continua durante 6 meses a posibles emprendedores, a posibles inversores, a todas las personas que quisieran acercarse al país y conocerlo. Y luego una cosa que funcionó muy bien es que creamos dentro del pabellón una emisora de radio con la que conectábamos con los salvadoreños diariamente mediante un programa de radio y podcast, para que los salvadoreños supieran y estuvieran conectados con todo lo que iba pasando en la expo, que durante 6 meses pues se han ido pasando muchísimas cosas, ¿no? Pues conciertos, visitas, gente de todo el mundo que venía a visitarnos. Y bueno, pues la verdad es que supimos conectar con la organización, conectando el pabellón con los salvadoreños.
Ahora lo decías, han pasado muchas cosas en esos 6 meses dentro de este pabellón. Supongo que el diseño también se ha hecho adaptando a esta multifuncionalidad y el hecho de que pueda acoger muchas actividades.
Pues sí, la verdad es que cuando haces un congreso o una feria o algún lugar así de encuentro, normalmente este tipo de eventos duran un fin de semana o una semana, y nos enfrentábamos a un pabellón que tiene que tener una vida de 6 meses. Esto nos ha hecho pues implementarlo todo de manera diferente, ¿no? Y hacer una planificación, sobre todo de eventos, para que cada semana fueran pasando cosas que llamaran a la gente a visitarnos.
¿Cuál es el proceso conceptual y creativo para acabar haciendo un pabellón?
Pues lo primero es informarse mucho, porque tenemos que conocer perfectamente cuál es el panorama para saber llegar a la esencia, que es el trabajo que hacemos los creativos, ¿no? Cuando creamos un eslogan, lo que hacemos es intentar sintetizar todo lo que quiere decir una marca o un producto, o en este caso un país, en una frase. Uh-huh. Y a partir de ahí, con esa idea, pues desarrollamos todos los contenidos que tengamos, bueno, que se nos ocurran para potenciar esa frase o ese concepto o ese punto de partida.
Uh-huh. Ustedes sois una agencia joven, también que da servicios y de diversos tipos. ¿A qué tipo de personas también vais dirigidos? Y si hacéis servicios a nivel internacional.
Sí, a ver, somos una agencia joven, pero los que hemos creado la agencia no somos tan jóvenes. Yo digo, somos joviales, pero no tan jóvenes. Uh-huh. Lo que hacemos, básicamente, nuestra diferencia respecto al resto de agencias de comunicación es que estamos integrando la parte de medios con la parte creativa. Uh-huh. Estos son dos mundos que en los años 80 se separaron cuando nacieron las centrales de compra de medios. Y ahora, cuando un cliente quiere hacer una campaña, normalmente, pues, por un lado llama a la agencia creativa y por otro lado llama a la agencia de medios. Entonces, uh-huh, nosotros hemos cambiado un poquito esta fórmula y lo que hacemos es unificar los medios y la creatividad para dar un servicio único, que esto le va muy bien a clientes medianos que quieren apostar por la publicidad y quieren comunicar, pero que no tienen el músculo económico para poder pagar a las empresas.
No te pierdas.
Y ahí es donde somos diferentes.
Pues Sergi Zapater, director creativo de la agencia de publicidad IM+C, muchísimas gracias y que vaya muy bien.
A vosotros.
Duros a 4 pesetas.
Casi la mitad de las empresas no gestiona bien los riesgos laborales. Así se desprende del primer barómetro Full Audit sobre bienestar y salud laboral, en que han participado un centenar de empresas de diversos sectores. Este barómetro se realizará 3 veces cada año y tomará el pulso a la salud laboral de nuestras empresas. Vamos a hablar con Dani Tapial, director de desarrollo de negocio de Full Audit. Dani, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Kim, y encantado de poder estar en este espacio y compartir este hueco de la radio con vosotros.
También que estés aquí con nosotros, Dani. En concreto, como decíamos, han sido un 47% de las empresas que os han dicho que no gestionan bien los riesgos laborales. ¿Cómo lo valoráis?
Sinceramente, son datos desafortunadamente esperados. En España es obligatorio que las empresas que gestionen la prevención de riesgos laborales con recursos propios lleven a cabo un proceso de auditoría externa que persiga reflejar la fiel imagen del sistema de gestión de prevención de riesgos laborales de la misma, valore la eficacia y detecte las posibles deficiencias que puedan dar lugar a incumplimientos en la normativa vigente, con el fin de permitir adoptar decisiones dirigidas al perfeccionamiento y mejora del mismo. Esta auditoría es uno de los servicios que desde Full Audit prestamos desde nuestros inicios y desde hace varios años, y con el objetivo de tener el pulso de cómo evolucionaba la prevención de riesgos laborales en las empresas que auditamos, uh-huh, tratamos estadísticamente los resultados de estos procesos, tanto a nivel general como a nivel sectorial. Por darte algunos datos de lo que encontramos no conformidades, es decir, incumplimientos legales en la mayor parte de los elementos del sistema de gestión de la prevención de riesgos laborales que analizamos. Uh-huh. Los elementos en los que encontramos más incumplimientos son los relativos a las evaluaciones de riesgo, gestión de las emergencias y la coordinación de actividades empresariales. Y para terminar, es de destacar, fíjate, en contra de lo que podría prever este, que no encontramos grandes diferencias a nivel sectorial. Esto, yo creo que tiene una correlación directa con los resultados. Y si me preguntas que a qué se puede deber, yo creo que al final no hay un único factor involucrado, sino que es la suma de múltiples razones que pueden ir desde un marco regulatorio profuso aplicable. Además, somos uno de los países que yo conozco con los mayores marcos regulatorios aplicables en materia de seguridad y salud del trabajo. Hasta aspectos relacionados con la necesidad de profundizar en la cultura e integración de la seguridad y salud laboral en la toma de decisiones y la estrategia de las empresas. Pero, sin embargo, yo creo que es importante no solo quedarnos con el dato negativo y ver cómo aproximadamente un 60% de las personas han respondido a la encuesta, uh-huh, consideran que se lleva a cabo una buena gestión. A ver, para mí es significativo y es importante, sobre todo, poner el valor en el esfuerzo que hacen los profesionales y empresarios para gestionar la seguridad y salud en el trabajo de una manera adecuada. Y adecuada no solo incluye el concepto de cumplimiento legal, sino un concepto que posiciona la seguridad laboral en un supraconcepto, permítanme emplear esa expresión, de más amplio, que incluyen aspectos relativos al bienestar, la sostenibilidad, etcétera, etcétera. Uh-huh. Y además, siempre lo digo, yo creo que tenemos una visión muy sesgada y negativa de nosotros mismos y tendemos a infravalorarnos al compararnos, sobre todo con otros países que pensamos que son más avanzados. Yo he tenido la grandísima suerte de auditar, tanto en seguridad laboral como en medio ambiente, con Full Audit en muchos países, pues desde Estados Unidos, Brasil, Portugal, Francia, Alemania, Polonia, Turquía, China, no sé, infinidad de ellos, y no he visto nada que me haga pensar en modelos mucho más avanzados que el que tenemos aquí y hacia los que tengamos que mirarnos. Y es más, yo creo que en muchos casos es al revés, debemos ser el espejo en el que otros se miren para avanzar.
¿Qué significa no gestionar bien los riesgos laborales?
A ver, no gestionar bien los riesgos laborales, claro, lo que te decía, depende de ese concepto que tengamos. Podemos pasar desde incumplimientos legales de este marco regulatorio que te comentaba, en el cual, pues a partir de una ley marco y unos reglamentos de desarrollo se establecen las reglas del juego, hacia aspectos que van más allá de ese incumplimiento y que van en contra de ese concepto, ¿no?, que te hablaba de seguridad integral de las personas, del bienestar, de aspectos relacionados con la sostenibilidad, este ESG, ¿no?, tan tan famoso y sobre el que tanto oímos hablar y se escribe actualmente.
¿Y qué es lo que falla para que no funcionen bien o que no se gestionen bien? ¿Qué está fallando?
A ver, mira, justo ayer hablábamos con algunos compañeros. Lo que te decía antes, no es un único motivo, son un conjunto de motivos y sobre todo, y ayer salía en un debate entre compañeros, es muy importante diferenciar el mundo empresarial de la pequeña y la mediana empresa al mundo empresarial de la gran empresa, porque para mí hay un factor determinante en el cumplimiento y en la gestión esta que te comentaba, ¿no?, de criterios, de este criterio supra concepto, ¿no?, de la seguridad, que es el que se pueda gestionar con recursos propios. En nuestro marco regulatorio está diferenciado la modalidad organizativa de la seguridad y salud laboral en función de tanto el tamaño de la organización como de los sectores en los cuales se desarrolla. Y el hecho de poder contar con profesionales dentro de las organizaciones que lideren y gestionen la seguridad y salud en el trabajo es para mí un elemento diferencial, sin quitar, ojo, vaya por delante, que hay empresas pequeñas que lo están haciendo muy bien y que trabajan la seguridad laboral de una manera exquisita, pero ese es el elemento para mí diferencial, que podamos tener profesionales que lideren y que hagan de agentes movilizadores. Porque ya te digo, los elementos técnicos de error en nuestra muestra, yo creo que eran lo que te decía, ¿no?, los de evaluación de riesgo, gestión de las emergencias, coordinación de actividades empresariales, son elementos muy técnicos, pero para mí, sobre todo, hay aspectos relativos a la cultura y cómo los profesionales hemos sabido trasladar esa necesidad, y no ya solo una necesidad relacionada con el marco legal y con los incumplimientos a las posibles consecuencias, tanto a nivel penal como administrativo derivados de los mismos, sino el valor añadido que podíamos ofrecer a la organización y a la sociedad por el hecho de cumplir la normativa aplicable.
Pues Dani Tapial, director de desarrollo de negocio de Full Audit, muchísimas gracias. Que vaya muy bien.
Duros a cuatro pesetas.
Vamos a saludar ahora a Jorge Fuset, el director de Aporcentaje, para hablar sobre la competencia desleal entre empresarios, la reclamación de los daños y los perjuicios. Jorge, muy buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Kim.
Se habla mucho de competencia desleal, pero ¿qué es esto de la competencia desleal y cómo se detecta?
Bueno, vamos a ver, la competencia, como bien sabemos, entre las empresas, pues a veces es muy dura, ¿no? Entonces, lo que se protege por parte de la ley es que hayan unas reglas de fair play, ¿no? Que esa competencia no suponga actos que por mala fe vayan a producirse pues verdaderos destrozos en otras compañías, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, de actos de confusión con otros empresarios, pues con mala fe para beneficiarte pues de su reputación, ¿no? O estamos hablando de difusión de manifestaciones sobre otros empresarios que menoscaben su crédito en el mercado por no ser exactas, verdaderas o pertinentes, ¿no? O actos de comparación, por ejemplo, que supongan actos de engaño, denigración o de explotación de la reputación ajena. Son algunos de los ejemplos, pero en definitiva podríamos englobarlo como actuaciones de mala fe entre empresarios que dan derecho a la indemnización.
Si alguna empresa sufre competencia desleal, ¿cómo hay que actuar?
Bien, pues lo primero, efectivamente, sería tener pruebas suficientes para poder ir a los tribunales, en definitiva, denunciar esa práctica, esa mala práctica que se está produciendo en el mercado. Eso va a suponer, pues, asegurarse esos elementos de prueba. Por ejemplo, si estamos hablando de actos ilícitos que se anuncian por el propio Internet, pues lo que podemos hacer es hacer un acta notarial donde claramente se deje a las claras pues lo que pone en una determinada página web y, por ejemplo, también tendremos la posibilidad de recoger testigos, fotografías, filmaciones, cualquier tipo de prueba que nos pueda servir para darle una base probatoria al juez para que declare la deslealtad de esa conducta. Si queremos ir al juzgado, tenemos que tener en cuenta que se pueden pedir, evidentemente, varias cosas al juez. Lo primero es que cese, ¿no?, esa situación desleal que nos está siguiendo produciendo daños. Y lo primero es que cese, que se declare que efectivamente se ha producido, que se pongan los medios para quitar todas las los perjuicios que se me están produciendo, para que se paren esos perjuicios, y finalmente a que se me indemnice, ¿verdad?, por los perjuicios sufridos, entre otras acciones que se pueden interponer. Aquí también está la posibilidad a veces de que cuando, claro, como tenemos que esperar a que haya una sentencia definitiva sobre el caso, a veces eso pues nos puede provocar casi incluso la muerte empresarial, ¿no? Uh-huh. Entonces hay veces que se pueden admitir determinadas medidas cautelares con determinados requisitos que exige la ley para que en tanto y cuando dure el juicio haya una situación que de alguna manera nos proteja.
Uh-huh. ¿Abrir una guerra frente a los clientes no puede ser perjudicial también?
Bueno, efectivamente, muchas veces la guerra entre empresarios en sí misma pues no produce buena reputación a ninguno de los empresarios enfrentados y se pueden efectivamente perder clientes. Pero claro, es que hay veces que muchas veces hay que elegir entre lo malo y lo peor, ¿no? Y es malo efectivamente pues causar esa mala reputación en el juzgado, esos malos efectos en el juzgado, pero peor es, en el mercado, perdón, pero peor es seguir con la sangría que te está produciendo en la empresa.
¿Una demanda frena las acciones de los competidores desleales o no? ¿Puede, digamos, hacer como un freno?
Bueno, evidentemente, pues ahí va a estar la empresa que en función de los perjuicios realmente potenciales que le esté causando, va a decidirse por interponer demanda judicial o que sea el propio mercado que se dé cuenta pues de las falacias o de lo insustancioso de la oferta de la competencia, aunque sea desleal, ¿no? Va a ser la empresa que va a decidir esta cuestión. Pero lo que sí que se considera que hay que hacer acciones, pues hay que hacerlas cuanto antes y muy contundentes, y también, como decíamos antes, con solicitud de medidas cautelares que nos protejan mientras dura el juicio, que a veces puede ser efectivamente un poco largo.
¿Y un proceso judicial, como decías, puede llegar a ser largo y es caro?
Bueno, evidentemente, pues todo ese tipo de procesos, pues en función de la cuantía, sobre todo de los perjuicios que se puedan reclamar, es lo que va a hacer, pues, encarecer más el proceso, ¿no? Como sabemos, pues se va a requerir este tipo de demandas, pues se solventan o se dirimen ante los juzgados de lo mercantil de las ciudades capital de provincia de España, dependiendo de dónde se están produciendo esos daños, y efectivamente pues evita abogado y procurador, y en función de ese coste de abogado y procurador por la cuantía del asunto, pero también muchas veces por peritajes que van a ser necesarios para poder demostrar de una manera económica y fehaciente pues el perjuicio económico que nos ha producido, pues sí que puede ser algo elevado. En ese sentido, pues nosotros pretendemos facilitar esa cuestión pues de nuestra manera de trabajar. Debemos decir que en ese tipo de competencia desleal en muchos casos no podemos actuar de manera 100% a porcentaje, puesto que hay varias variables, como puede ser la solvencia de la empresa demandada o incluso la propia complicación de esa viabilidad que hay que demostrar, ¿no? Con lo cual ahí vamos a solicitar un pequeño fijo que de alguna manera asegure un poco el trabajo realizado, y efectivamente la gran parte de los honorarios sí que se van a destinar a parte variable y por tanto, en base al resultado, como es nuestro, nuestra manera de trabajar en otras materias que nos corresponden.
Jorge, que vaya muy bien. Muchísimas gracias.
Gracias a vosotros.
Hasta aquí el programa de esta semana, el Duros a Cuatro Pesetas. Volvemos la semana que viene. En controles técnicos hemos tenido a Jorge Martínez, les ha hablado Kim Esteban. El programa es una producción de Strategy.com. Que acaben de pasar un buen fin de semana y también una muy buena semana. Adiós.